Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Me están atizando en Twitter y en las redes sociales, y con mucha razón, ¿verdad, Alberto? Sí, porque no he dicho quién es el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League. Si hace falta, canto la Rianxeira, en castellano o en gallego. Me da igual, como prefieran los seguidores celtiñas, porque les tengo que pedir disculpas, ¿eh? Después del partidazo que hizo ayer, fue espectacular. Espectacular, ¿eh? Después de los 90 minutos y la prórroga y el 0-2, eliminar a un equipazo como el Shakhtar y meterse en octavos de final, bueno, pues se va a enfrentar, seguramente muchos de ustedes, la mayoría lo sabrán, al Krasnodar ruso, 9 de marzo en Balaídos y el 16 de marzo la vuelta en campo ruso.
9 y 5 y 7 de la tarde.
Ese temporal de nieve en Rusia.
Sí. Además, pues, Krasnodar creo que lleva sin competir desde primeros de diciembre y no vuelve hasta el 3 de marzo.
Sí, le pasa como al Shakhtar. Shakhtar también ha jugado a la eliminatoria.
Es un nombre fácil de recordar, ¿verdad?
Krasnodar.
Han eliminado al Fenerbahce. Es
una contradicción.
Ahora, vaya viajecitos para el Celta, ¿eh? Joder, primero ir hasta Ucrania y ahora hasta Krasnodar. Bueno, pues Celta-Krasnodar, perdón, ¿eh? Seguidores del Celta. Vamos al primer reto de este partidazo. Está Diego de Segovia. Hola, Diego.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien por Segovia?
Todo bien.
Bueno,
estuvo Cristiano por ahí, creo.
Ayer estuvo comiendo cochinillos, sí, por allí, ¿no?
Sí.
Por allí estuvo,
hay que ver con los cochinillos. Sí, sí.
Pero no sé si es el lío más, en el cochinillo de Cristiano en Segovia o en los cochinillos del garito de los tíos de los Mansilla picos. En los picos en Móstoles. Que se pusieron finos aquí estos, ¿eh?
Sí.
Los que pudieron ir.
Además da un poco más de penilla porque ponen a los cochinillos en posición atlética.
Sí, cuatro, ni más ni menos, se metieron entre pecho y espalda.
Cuatro cochinillos y un poco de cordero.
Y Carmichael en Inglaterra.
Y yo en Inglaterra comiendo unos sándwiches ahí guarros en vez de cochinillo. ¿Ves? Yo fui uno de los que faltó.
Es que si hubiera sido tú, en vez de cuatro hubiera habido seis.
Bueno, ya empezamos.
Hubiera sido ya la media docena de cochinillos.
Como el otro día con los cocodrilos, en el kilómetro.
Pobrecillo.
que te oigo, ¿eh?
A ti te comen. Vamos a ver, Diego, dale a la ruleta, José, por favor. ¿Qué tal andamos de fútbol internacional, Diego?
Bueno, se intentará.
Vale, se intentará. Hala, pues vamos a ello. Nacionalidades de equipos. Pedrito, empezamos contigo.
Joder, a ver, venga.
¿De qué país es el Krasnodar? Vaya.
No me digas.
Sí.
¿Ruso?
Ruso, bien. Diego, ¿de qué país es el Salzburgo?
De Austria.
Correcto. Pedrito, ¿de qué país es el Young Boys?
Ese es de Suiza.
Correcto.
Bueno, de Berna, creo que es.
He dicho de qué país, no hace falta que digas la ciudad. No vayas de listo tampoco.
Abundando,
¿eh?
Yo que sí. Sí,
Diego, ¿de qué país es el Victoria Pilsen?
Vamos.
Victoria Pilsen. ¿De la República Checa?
Correcto, muy bien. Va todo...
Cervezuki.
Sí, buena cerveza. Pedrito, ¿de qué país es el Slovan Liberec?
¿De qué país es el Slovan Liberec? Pues es de Eslovaquia.
No, pues no, no es de la República Checa. No, lo siento. Eslovaquia no es la República Checa. Vamos, Diego, por él.
Maldita, que me equivoque, patal,
Sí, maldita desmembración de Europa.
Sí. Tercera para Diego. Diego, ¿de qué país es el río Ave?
Portugal.
Correcto, muy bien. Pedrito, ¿de qué país es el Botafogo?
Bueno, hay Botafogo de muchos sitios, pero en Brasil hay varios.
Vale, venga, no, es que de verdad es más repelente.
Sí.
Vamos, Diego, que tienes que adelantarte en esta cuarta respuesta. ¿De qué país es el Heracles con H?
De Grecia.
Y no, es de Holanda.
Ese equipo tenía que jugar el Hércules y el Heracles todos los veranos un torneo de verano. Uno en Países Bajos y otro en Alicante.
Vale, pues con lo que tú digas. La última pregunta.
Y se puede meter al Ajax, que también es otro héroe.
Luego el Arsenal de Sarandí y el de Londres, claro.
La última pregunta para cada uno de vosotros. Pedrito, ¿de qué país es el Querétano?
¿Querétano o Querétaro?
Querétano.
¿Querétano? Pues no tengo ni idea. ¿Querétano? Yo qué sé. México, no sé.
¿Lo dejas vacío o qué?
No, voy a decir México, por si acaso.
Es que todas las que dice así las acierta, pues sí. Vamos, Diego, que hay que acertar la última. ¿De qué país es el Millonarios? Estuvo Juan Malillo entrenando ahí hace poco.
¿De Argentina?
Argentina hay unos que los llaman Millonarios, que son los de River. Pero
sí, pero ahí lo siento, es de Colombia. Alfredo Di Stéfano. Diego, lo sentimos. A ver si es la próxima vez. Gracias por llamar y por participar.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, hablamos con un protagonista que nunca pasa desapercibido. Está en España haciendo un reportaje sobre el Dream Team con motivo del 25º aniversario de la primera Copa de Europa en la historia del Fútbol Club Barcelona. Él fue partícipe de esa Copa de Europa. Risto Stoikov, hola Risto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Bien.
¿Qué tal estás?
Aquí
¿bien
Barcelona,
todo?
Haciendo algunas cositas para recordar estos 25 años de la primera Copa y feliz porque todo que se está haciendo con televisión de Estados Unidos, que es Univision, fantásticamente bien.
Muy bien.
Y además, gracias a Dios a la gente aquí de Barcelona que me han dado toda la facilidad que puedo entrar en el campo, en vestuario, grabar cosas, de verdad, muy, muy bien.
Oye, estuviste en Zubieta grabando con Eusebio Sacristán, y es verdad, he estado leyendo por ahí cosas, ¿es verdad que tú en su día le dijiste a Eusebio que no valía para nada en el fútbol, que no sabía hacer nada?
Sí, le he dicho, a ver, chaval, eres pequeño, no entras nunca para hacer una falta, no saltas de cabeza, no eres rápido, eres lento. Dice, y sí, digo, pero yo te voy a decir una cosa, eres muy bueno porque no perdés ni un balón.
Ay,
en el fútbol este es muy difícil.
Claro.
Que con él, con ese Dream Team, disfruté de verdad. O sea, Tomás me conoce muy bien y sabe que disfruté verdaderamente como futbolista y como persona.
Creo que tenéis que solucionar, Tomás, no sé si tienes que solucionar alguna cuestión personal relacionada con una foto con Risto. No entiendo muy bien el tema, no sé cuál es, Tomás.
Tienes una foto mía peligrosa, ¿verdad?
Si pagas, no le voy a dejar por un sitio. Ahora, si no, ¿qué? Le voy a pensar dos veces porque no pago impuesto aquí en España y me voy a Estados Unidos. Así que le pongo y me voy.
¿Pero cómo es esa foto?
No, esa foto es muy, muy particular, Muy particular. El día de la fiesta de Sitges te voy a invitar para que le enseñes esta foto.
¿Pero que es comprometida la foto? Es que, Tomás, ¿qué haces en la foto? No sé, ¿no?
Sospecho que es una foto en donde se ven muchos tangas de hombres, ¿verdad?
Mira, yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada, absolutamente nada.
Lo digo yo, es una foto en tangas ahí en la piscina del Club de la Ciudad Barcelona que no sé cómo ha llegado en manos de este delincuente.
Pues mira, hoy como hay tantos drones que viajan por arriba, por abajo, el NASA está haciendo unas fotos de arriba, mira, por casualidad tengo una.
¿Y salías en tanga, Tomás?
Bueno, eso dice él. Yo creo que salía con un albornoz del año 14, pero sí, me acuerdo de la foto. Es una cosa, vale mucho dinero esa foto.
Sí. Oye, Risto, hablamos del Barça.
Mira, Tomás, dime. No te le voy a enseñar esta foto, te la voy a embarcar para ponerla de recuerdo en tu casa,
Bueno, pues mándamela. Pago bueno, el marco.
Bueno, igual si la pones en tu casa, tu mujer se va de casa ya.
Sí, es lo que faltaba. Sí.
Podría pasar también. Oye, Risto, ¿cómo ves, ahora que estás desde un punto de vista analítico, cómo ves la situación del Barça? ¿Te preocupa cómo está ahora mismo el Barça o no?
No, hombre, preocupar. Lo único que puede preocupar es que gente no está entre con nosotros, que me dejan preocupado de esto. O sea, la vida es un carnaval, que decía la gran cantante Julia Cruz, ¿no?
Sí.
Ya hay que enfrentarlo y este equipo, yo disfruto mucho con Barcelona, soy barcelonista, y de verdad que cuando pierdes un partido, mucha gente está dudando, ¿no? Se ha acabado el ciclo, se ha acabado la era de esto, se ha acabado la era de entrenador. No, señores, esta era comienza, esta era no ha acabado nunca, porque desde 90 hasta hoy, creo que Barcelona ha pasado por encima de muchos equipos,
Tú, de hecho,
perdiste un partido, pero bueno, cada equipo puede perder un partido. A mí me tocó, y Tomás le sabe, que me tocó tres derrotas bastante dolorosas. Una en Santander, 5-0, te recuerdas, con Romario, con Michael y todo el Dream Team que era. Luego perdimos 6-3 en Zaragoza. Y luego perdimos 4-0 la final que era en Atenas. Y este club es grande por perder, por ganar. O sea, un partido no hace daño. Hace daño que quiere escribir, que quiere decir las cosas que no conoce. Seguramente no han tocado en su vida un balón y no sabe qué es un balón o un melón. Y la verdad es así. O sea, nadie puede dudar de capacidad que tiene esta Barça. Nadie puede saber la mentalidad que tiene Luis Enrique, porque yo conozco a Luis Enrique y conviví con él dentro del vestuario. Y claro, sí que me molesta a mí de escuchar las cosas que se hablan y que se dicen y que se escriben y que se enseñan imágenes. Hoy sí que más que nunca me gustaría, y Tomás sabe que es la cosa más importante en esta vida, no es dar una palmadita en la espalda cuando ganas 0-6 o cuando ganas una final de Copa de Europa. Es momento cuando pierdes un partido y gente empieza a dudar, así es momento cuando nosotros, yo me incluyo, para dar un palmadita a Luis Enrique y darlo ánimo.
O sea que tú consideras que debe seguir, y la palmadita, ¿quién se la debería dar? ¿La directiva, los aficionados, todos?
Nosotros todos tenemos que agrupar estos jugadores y más que nunca estar unidos como entrenador. Más que nunca, porque este entrenador ha hecho historia, ¿eh? Este equipo ha hecho historia. Hay que volver más allá. Esta afición ha hecho historia. Y la historia de Barça es 117, 118 años, ¿eh? O sea, por un partido que pierdes, quieres borrar la historia. Uf, ojalá que algunos clubes puedan soñar para llegar donde está Barça.
Tema preocupante, la continuidad de Messi. ¿Tú estás convencido de que se queda en el Barça?
Nadie duda de eso. ¿Alguien duda que Messi se va a marchar? Algunos sí. Algunos sí que pagarán para que Messi vaya a Barcelona, porque se va, quiere decir que no va a sufrir. Y si queda Messi, algunos van a sufrir más.
¿Pero no te sorprende que todavía no haya renovado? ¿Que esté costando tanto?
Pero vosotros sabéis si he renovado o no he renovado.
Por ahora no. A no ser que nos digas tú lo contrario.
Yo sé que sí.
¿Está renovado? ¡Búlgaro!
Yo nunca he dudado que Messi va a renovar. Nunca. O sea, ¿cuánto se va a decir y cuánto se va a anunciar que ha renovado? Es cuestión de horas. O sea, yo como exjugador, como socio y como ahora, o sea, viviendo fuera, ¿a quién persona no se atreve a decir no, Messi no va a renovar? ¿O qué directiva se le pasa por la cabeza que Messi no va a seguir en el Barça? ¿Tú crees que mañana Bartomeu sale y dice Messi no va a continuar?
Se tiene que ir de Barcelona.
Por favor, Tomás, tú sabes, hay cosas y cosas en el fútbol, y entonces eso hay que ser respetuoso y dejarlo muy claro. La cosa se va tranquilamente, como cuánto tiene que renovar yo, cuánto tiene que renovar Romario, o Michael, o Kuman, o Vaquero, o Chiqui, o Talio, o Subi. O sea, ¿tú crees que hoy cojas un bolígrafo para que firmar? No es fútbol como hace 20 años. Ahora hay más cosas, hay mucha más publicidad que hay en el campo. Si tienes que viajar con este avión, no tienes que viajar aquí. Hay algunas serie de cosas que yo le respeto y le aplaudo, que esto se va a barrer a buen camino.
Pero entonces tú ves una renovación rápida, ¿lo ves cerca esto?
Muy cerca.
Vale.
Pero muy, 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 muy cerca, ¿eh?
¿Antes o después de
por
partido?
Estoy tranquilo.
Ya, pero escúchame, ¿antes o después del partido con el Paris Saint-Germain?
¿Por qué un antes y un después?
Hombre, por poner una fecha.
¿Por qué tenemos que poner una fecha? Si me he renovado, y un antes y un después de años anteriores. Y no pasa nada. Y cuando se ha ganado y cuando se han perdido. O sea, como se dice, si pierde contra el Paris Saint-Germain, Luis Enrique va a la calle, Messi se va porque no aguanta más. No, por favor, señores, hay que ser serios. Aquí se gana y se pierde todos unidos. Por eso este vestuario es un fortín.
Oye, Risto, ¿cuál es el equipo que mejor juega al fútbol para ti ahora mismo en España?
¿Mejor fútbol?
Sí.
Yo soy de estos que siempre me ha gustado Barcelona. Ya que un partido no salen las cosas bien, no quiere decir que no juegas bien. Ya, me gusta la mentalidad de Atlético Madrid tiene esta categoría, jugar, ganar, buscar y todo esto. Ayer también me quedé mirando ese partido de Celta.
Sí, sí, sí.
Espectacular, que empata en el último minuto.
Sí.
Claro que sí, son equipos españoles. Sí que otro día Atlético Bilbao cuando perdió en Chipre también me dolió, porque fue un compañero como Valverde que está frente y perdió en esta eliminatoria. Uh-huh. Son cosas que hay que evaluarla. O sea, a mí me gusta el estilo del Barça y esto es un tesoro que el fútbol español tiene, selección española mantenga en este criterio, y también en el fútbol mundial está enamorado que juega Barça.
Oye, ¿y San Paolo y el Sevilla te gustan?
¿Cómo?
¿San Paolo y el Sevilla te gustan?
Oh, absolutamente, sí, señor. O sea, conociendo a Jorge, le conozco personalmente y sabiendo qué trabajo ha hecho con selección de Chile. Chile es dos veces campeón de Copa América, la última es de centenario, 100 años de Copa América en Estados Unidos. Es un trabajador, un luchador, un loco de fútbol. Y eso sí que es muy bueno para fútbol. ¿Qué te dice Villa hoy? ¿Qué juega? La otra día gana 2-1 y este partido acaba 4-0, 4-1, 5-1. No pasa nada. Yo creo que Sevilla tiene obligación de pasar este eliminatorio porque es mucho mejor equipo que el Leicester.
Oye, Risto, si no siguiera Luis Enrique, que no sabemos lo que va a decidir, si quiere seguir o no quiere seguir, se habla de dos posibles sustitutos.
Mira, sí. Hay mucho respeto, yo le respeto muchísimo a Luis. Decisión que va a tomar,
sí,
le va a tomar él,
sí,
nadie más. Uh-huh. Y si sigue, le aplaudo. Y si decide que tiene que terminar su estancia en Barcelona, que han pasado esos 3 años que toma decisión de un año sabático, todo lo que quiera, le voy a aplaudir. Porque es una decisión muy particular. Y nada más.
Y si decidiera irse, como se habla de dos nombres, de Valverde precisamente y de Sampaoli, ¿tú quién crees que sería mejor sustituto para él?
Ah, esto tiene que ver. Tenemos que ver. No me puedo inclinar ni uno ni otro. Así de claro.
Y si fueras, pero escúchame, si fueras presidente del Barça, ¿quién ficharías? ¿A Stoichkov?
El día que me toca para ser presidente voy a tomar decisiones muy, muy claras.
Dios no lo permita.
Así que no, así que voy a tener un representante de la rueda de prensa o jefe de la prensa que será a Tomás.
Pues claro.
Tomás, ya entendiste, ¿no?
Perfectamente, y nos reiríamos mucho.
Oye, Risto,
¿qué vamos a hacer?
Risto, te voy a proponer una cosa. Si el Barça supera la eliminatoria con el Paris Saint-Germain, que es muy difícil, casi imposible, tú publicas
bueno,
en tu...
Bueno, casi imposible no existe en esta vida porque si no han jugado fútbol es imposible para usted, para mí no.
pero bueno, tú, pues... Tú ves en ese...
Tico...
Sí,
claro.
Sí, sí, vale.
O sea, imposible no existe. No,
por eso he dicho casi. Difícil. Por eso he dicho casi.
Es difícil. Es difícil. Hay que reconocer. O sea, 4 goles son 4 goles. Pero fíjate si este eliminatorio le levanta Barcelona. ¿Qué vas a decir después?
Bueno, pues tú vas a hacer una cosa. Tú vas a hacer
Quiero
una...
escucharlos, ¿eh?
Vale, eso siempre, espero que siempre. Pero tú vas a hacer una cosa.
No vas a hablar con boquita muy cerradita, ¿eh?
Pero
porque
tú...
Eso es así, ¿eh?
Te propongo una cosa. Si el Barça supera la eliminatoria, tú en tu Twitter publicas la foto en tanga de Tomás Guas.
Claro.
No.
Sí,
no,
por
no,
favor.
No. Es un caballero, esto no, búlgaro.
Esto... Para una cosa de esta no me caso con ninguno, ¿eh?
No, ya me imagino. Oye, pero una cosa, ese partido, ¿cómo lo tiene que jugar el Barça?
Como siempre.
¿A por ello?
Como siempre, crack. Es una cosa muy clara. Sin comerse en coco y jugarla con esa mentalidad ganadora que siempre tiene, a buscar gol como siempre. Y yo te digo, yo no descarto que Barcelona es capaz de levantar este vuelo, no sí, sí. Es capaz. Te digo de verdad, o sea, sabemos, conocemos la mentalidad que quiere ganar y ojo, ojo, no será fácil, pero no imposible.
Oye, y del Madrid, que estuvo siempre muy cariñoso con el Madrid, ¿qué dices?
Otra coma, que me voy de viaje. Me da culera.
Bueno, pero han palmado en Valencia, ¿no?
Dale. Alguna cosa más. Me tengo de viaje.
Risto, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias,
Anda.
Cuídate, un abrazo.
Adiós, chato, adiós.
Adiós. Las 12:20. Ay, Tomás, menudo personaje,
Pero escúchame, hay una cosa que no la descifro, que dice, en Madrid me da culera.
Sí.
¿Pero qué es esto?
Pues no sé, yo pensaba que era un término catalán.
No. culera, no, no, pero no creo ni que tenga que ver con culé, debe ser, me da grima, me da, no sé qué.
No,
tiene que ver más con el culo, ¿no?
Yo creo que es un palabra, culera,
no sé, un palabra, sí. Sí.
Vale, Dani se enabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué descifras por culera?
No, no, lo mismo que Tomás, no tiene ningún sentido, pero no. El Risto, el lenguaje de Risto es propio. Sí. Yo creo que no debe hablar ni en búlgaro normal, habla en español.
Yo creo que le da por tal, ¿no?
Puede ser.
No, es que es indescifrable. No, ahora, escucha una cosa.
No es nada bueno, eso seguro.
Espera, está Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Buenas noches.
Y Guille Uciano, hola Guille.
Cólera.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ibas a decir, Tomás?
No, que todo lo que yo, pues como le conozco de toda la vida y con él me las he pasado de todos los colores. Pero lo que hice futbolísticamente, hay que escucharlo, ¿eh?
O sea que Messi está renovado.
Bueno, él es una piedra que tiene, pero él cuando cuenta las derrotas duras, el levantarse, en la manera de jugar el partido con el Paris Saint-Germain y tal, este es un personaje peculiarísimo. Pero de fútbol tiene un huevo, ¿eh?
Por cierto, Jorge Messi ha regresado ya a Argentina, se ha visto con Bartomeu en Barcelona, siguen las conversaciones, pero nada concreto. Los contactos entre el Barça y el entorno de Messi, en concreto con su padre, la verdad es que están siendo a cuentagotas, sigue sin haber propuestas firmes, pero prisa no se tiene. Así que eso es lo que podemos contar ahora mismo sobre la situación de Leo Messi.
Muy bien.
Que eso es un poco lo esperado. ¿De Stoichkov queréis decir algo más?
Que le da cólera, ¿no?
Cólera.
Son muy mal pensados.
Sí, hombre, de cólera a culera puede haber un abismo, ¿eh?
O hay una vocal.
Y un acento, ¿no?
También,
y la tilde.
También.
Es polisémica la palabra.
Es un gran antimadridista.
Sí. Pero cólera es un término muy poético. Amor en tiempos de cólera. No me pega con estoico.
Se lo preguntaré. El día que le vea le preguntaré qué es cólera.
La próxima se lo preguntamos. Sí. De todas formas, la noticia que más ha llamado la atención en el mundo del fútbol en las últimas horas ha sido la destitución de Claudio Ranieri como entrenador del Leicester. Ha provocado reacciones muy dispares, como las que hemos escuchado de José Mourinho de Jürgen Klopp. Vamos hasta Londres. John Carlin, Londres, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte una vez más. John, ¿qué explicación se le da a la destitución de Ranieri después de un partido que, al menos en cuanto al resultado, ha dejado una eliminatoria muy abierta con el Sevilla?
Bueno, mira, la explicación así, qué sé yo, matemática, es que claro, que el Este ganó el campeonato de la temporada pasada y ahora están luchando por el descenso. Lo que creo que no entienden los dueños del Leicester es que para el Leicester estar luchando para evitar el descenso es el estado natural, es el lugar que les corresponde en este mundo al Leicester. Es un equipo de yo-yo que sube, baja, de primera a segunda permanentemente. Lo del año pasado fue un cuento de hadas que encandiló al mundo. ¿Quién sabía fuera de Leicester lo que era Leicester? Y ahora todo el planeta fútbol sabe exactamente lo que es Leicester y lo que ha demostrado esta decisión de los directivos del Leicester es una falta de gratitud, de sentimiento. Es como menospreciar el factor sentimiento en el fútbol, como intentar reducirlo todo a cifras y a dinero que se ingresa o no se ingresa. Pero yo creo que es absolutamente lamentable. Y claro, ahora pondrán a otro entrenador y bueno, es posible que funcione, es posible que no. Estas cosas siempre son una cuestión del azar, pero ante todo, yo creo que la gran mayoría de las personas de aquí en el mundo del fútbol inglés están absolutamente disgustadas, les parece absolutamente repelente. Ha habido una declaración tras otra de todas las grandes figuras del fútbol aquí. Y hay, que yo sepa, hay prácticamente un consenso de que esta decisión fue absolutamente aberrante, repugnante, demostrando, como digo, una falta de gratitud hacia el hombre que tuvo el papel clave en la hazaña más grande que ha habido en la historia de Leicester y que habrá en la historia de Leicester, casi seguro.
Las reacciones de los colegas han sido muy llamativas, especialmente la de José Mourinho y la de Jürgen sí. Klopp. No sé si es aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, no sé si será por eso.
No, mira, yo no soy el fan número uno de José Mourinho, pero tengo que reconocer que en este caso se ha portado con mucha nobleza, ha salido de manera muy apasionada en defensa de Claudio Ranieri. Dijo Mourinho que, claro, es incapaz Mourinho de no hablar de sí mismo y señaló como el año pasado él fue despedido del Chelsea después de que el Chelsea también hubiera sido campeón la temporada anterior, pero como Mourinho tuvo, hay que reconocerlo, la grandeza de decir, lo que le pasó a él y lo que pasó a Ranieri no es comparable. Lo que pasó a él, dijo Mourinho, fue peanuts, sería cacahuetes, que sería como decir no fue nada, fue una tontería comparado con esta tremenda injusticia y, como también dijo Mourinho, esta falta abismal de gratitud hacia el hombre que al que deberían de ponerle una estatua. Y creo que fue Mourinho también el que dijo que deberían de nombrar, no hay un aeropuerto en la Estrella de Seba, pero es una estación de tren, que la estación de tren deberían de llamarla la estación de tren Claudio Ranieri.
Pues esa ha sido la destitución que ha llamado mucho la atención en el mundo del fútbol. John, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Encantado.
Hasta la próxima, gracias. Ahora os pregunto, ¿eh?, qué opinión os merece todo este asunto. Pero antes, el Twitter.
Estamos recibiendo
y el WhatsApp.
Estamos recibiendo muchos mensajes en los dos canales de comunicación, tanto en el Twitter como en el WhatsApp, y nos llegan bastantes comentarios sobre la charla con Hristo Stoichkov. Dice Manel que Hristo es el más grande, mi gran ídolo de la infancia y de los pocos futbolistas que dicen algo cuando hablan. Dice un madridista que Stoichkov ya no le enerva, sino que le hace gracia. Este tío no deja a nadie indiferente, hacen falta más como él. Otro oyente comenta que nos tomamos a broma que Stoichkov diga que Messi ha renovado, pero igual no es ninguna tontería, me voy un poquito más tranquilo a la cama. Y durante las últimas 24 horas, Joseba, hemos recibido muchísimos mensajes sobre la destitución de Claudio Ranieri y la gente está bastante incrédula. Dice, por ejemplo, Gorka, que creía que ya lo había visto todo en el mundo del fútbol, pero la destitución de Ranieri me ha dejado helado.
Has leído de estoy con los políticamente correctos, claro.
Sí, te diría que casi el 70% no eran...
no eran leíbles, ¿no? Ni emitibles. Vale, vale. Un minuto y os lo pregunto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Necesito un portátil ya. Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué hacemos aquí? ¿Y el partido? Ir con tus 4 mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Atención, Ocasión Plus informa.
Solo durante esta semana todo nuestro stock baja de precio.
Como lo oyes, bajada de precio en más de 1.000 coches de ocasión.
Coches para todos los bolsillos por tiempo limitado. La mejor relación calidad-precio del mercado. Garantizado. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora sí que pedimos opinión a Tomás, a Guille, a Robert, a Dani Senabre y a Elías Israel sobre la destitución de Claudio Ranieri. Me imagino que todos iremos en la misma línea, ¿no?, a la hora de hablar de este asunto. ¿Qué os parece?
Sí, a mí me parece un despropósito desde varios puntos de vista. Desde el deportivo, porque no creo que nadie pueda garantizar que con un cambio de entrenador el Leicester vaya a ir mucho mejor. Y además tiene todavía esa eliminatoria abierta con el Sevilla, con lo cual desde el punto de vista deportivo yo no encuentro justificación. Ya sé que el año pasado ganaron la Liga y que este año están por la zona baja, pero todos entendemos que es el lugar real del Leicester. Desde el punto de vista sentimental me parece una atrocidad. Yo creo que el Leicester se había ganado el año pasado el favor de los aficionados de todo el mundo éramos un poco del Leicester y yo creo que hoy lo somos menos. Y desde el punto de vista que ahora lo miran mucho los clubes de marketing, imagen y demás, a mí me parece que la marca Leicester se ha devaluado desde el momento en que ayer se cargan a Ranieri. Por el contrario, la marca Ranieri creo que ha ganado enteros. Así que no lo encuentro ni pie ni cabeza.
Yo creo que merecía acabar la temporada aunque bajara a segunda división. Es decir, lo que ha hecho Ranieri en la temporada pasada en el Leicester es incomparable. Y por lo tanto tenía un crédito que por muy mal que estuviera el equipo, que es verdad que estaba, Ranieri se merecía. Otra cosa es que hubieran alcanzado un acuerdo con él para que él dimitiera. Pero es verdad lo que dice Roberto, que no le garantiza permanecer en la Premier, que es el objetivo, porque es verdad que el equipo, más allá de lo deportivo, anímicamente estaba hundido. Y la imagen es malísima a todos los efectos, así que no se entiende la decisión. Yo estaba convencido que iba a acabar la temporada, insisto, aunque bajara a la segunda división.
Yo ayer escribí en Twitter que te tiras 133 años esperando para ganar tu primer título de Premier y luego tardas menos de 300 días en cargarte al entrenador, lo cual es al entrenador que obra ese milagro, lo cual es sencillamente una aberración. Y yo más ahondo más en la línea que decía Roberto. Yo creo que todos los que nos hicimos del Leicester, o muchos, o algunos de los que se hicieron del Leicester el año pasado, porque era un absoluto sueño, un cuento de fútbol lo que se estaba viviendo, pues este año casi no importa que bajen. Casi preferimos, yo por lo menos, que bajen, porque
se merecen bajar
por cómo lo han hecho. También lo que cuentan las informaciones es que los jugadores han influido de manera importante en la decisión de los directivos, lo cual también produce mucha tristeza, y valorar muy positivamente la reacción de sus compañeros de gremio, o sea, y particularmente Mourinho, que es el que más ha significado con las siglas de su nombre en la camiseta, con lo de que se ponga el nombre al estadio, porque me parece que gestos de esos, pues también cuando le criticamos por lo que hace mal, me parece justo valorar cuando lo hace bien.
Sí, ahí tienes a gente que sabe mucho más de fútbol que yo y que lleva más años en esto que yo, pero desde que yo he nacido, 1981, yo no he visto nada en fútbol más bestia, más impactante, más sorprendente, más imprevisible que el Leicester ganara la Premier el año pasado. En partidos sí, la final que le remonta el Liverpool al Milan en la Champions, la final que le remonta el Manchester al Bayern en la Champions también en el Camp Nou en el 99, vale, pero en temporadas, que un equipo como el Leicester te gane la Premier, a mí es lo más grande que yo he visto en el mundo del fútbol. Ya me parecía sorprendente que la ganara el Blackburn Rovers en su momento, cuando tenía Alan Shearer y todo eso. Entonces, ante la cosa más bestia, ante la hazaña más grande que yo he visto en el mundo del fútbol, que la reacción sea esta, alguien lo ha dicho en el estudio antes de empezar el tiempo de opinión, ¿qué debe haber hecho Ranieri? ¿Qué debe haber pasado ahí para que alguien se atreva a cargarse al entrenador que ha conseguido esto? Y yo de verdad espero, es ironía lógicamente, pero espero que haya asesinado a alguien, que haya secuestrado a alguien, que haya robado dinero, no sé, algo ha tenido que hacer Ranieri, porque no me cuadra que sea simplemente porque tú pases de ganar la Premier a luchar por el descenso, porque como ha dicho John Carling, es que es lo normal que siendo el Leicester luches por el descenso.
Os pregunto por la jornada de Liga, por el partidazo del domingo a las 9:45 en el Estadio de la Cerámica, ese Villarreal-Real Madrid. Me parece un partido que puede suponer un punto de inflexión importante para lo que nos queda de temporada. ¿Cómo lo veis? Lo digo evidentemente viniendo de la derrota de Valencia y en un campo tan complicado para el Real Madrid como suele ser el del Villarreal.
Pues o sea, no, es que el Madrid solo puede ganar. Es que clarísimo, es un partido peligrosísimo, porque yo creo que el Villarreal juega mejor que el Valencia. Pután, si el Madrid no ganó en Mestalla, por problemas, porque el Villarreal, si se enchufa en su casa, es muy complicado de llevarle para adelante. y que el Madrid tiene más remedio que ganar el partido. O sea, es que imagínate lo que es que de pronto verse no líder y la cantidad de dudas y cosas que pueden haber. Para el Madrid es una finalísima.
Yo creo que va, influye mucho lo que pasa a las 4 y cuarto en el Calderón.
Bueno, pase lo que pase.
No creo que sea lo mismo una cosa que otra, pero vamos, en cualquier caso el Madrid viene de caer en Mestalla. Evidentemente todo lo que no sea ganar ya sería un paso atrás y no verse líder, aunque todavía le queda un partido menos, que no hay que dárselo por ganado, pero tampoco por perdido, ¿no?
Un comodín, entonces.
Pero evidentemente es una salida muy difícil. El Villarreal pues jugó con suplentes, dando buena imagen en Roma después del batacazo del partido de ida, con lo cual se supone que va a sacar, y el Villarreal es un equipo que en su campo juega bien, es un equipo que compite bien, y bueno, y que si el, y además es que todos los equipos le hacen ocasiones al Madrid, sean del nivel que sea, con lo cual es de esperar que el Villarreal se las haga también, con lo cual o está muy atinado el Madrid o va a pasarlo mal.
Pero últimamente el Villarreal no está bien, ¿eh? Yo le he visto los últimos partidos y no tiene nada que ver con el que empezó la temporada.
Oye, hermoso, ¿os da bien el Valencia?
Contra el Madrid todo se motiva, Guille.
Contestando a Tomás, el Valencia ha mejorado y contra el Madrid es otro Valencia. O sea que es verdad que el Villarreal probablemente, habiendo dejado a los suplentes jugando en Roma y además sabiendo que es el Madrid, pues saldrá con todo. Pero a mí me daba más miedo para el Madrid el partido de Valencia que el partido de Villarreal, sinceramente. Y es verdad lo que decís, el Madrid ha perdido una de sus dos balas. A mí en lo anímico, sobre todo, me parece que el miércoles revivió la Liga, porque permitió a un equipo que estaba en crisis como el Barça ser optimista, porque con todo lo mal que está el Barcelona, el domingo se puede poner líder de la Liga, aunque sea ficticio, porque el Madrid tendrá dos partidos menos y por lo tanto le ha dado un empujón moral al Barcelona tremendo. Y eso que el Madrid no jugó mal, porque a mí en Valencia, así como pasó en Sevilla, en las dos derrotas últimas en Liga me ha gustado mucho más que muchos días que ha ganado, en la racha aquella de 40 partidos, por ejemplo.
Sí, ha llegado un
yo
punto
creo
que...
El partido tiene temperatura, pero estoy de acuerdo con Elías que te marca el calor o la ebullición lo que pase antes. Si el Barcelona pierde y el Madrid pierde, bueno, se puede tolerar. Si el Barcelona pierde y el Madrid gana, otra vez entra en ebullición. Si el Barcelona gana y el Madrid pierde o empata, pues sigue en ese estado depresivo en el que le puede haber metido el partido de Valencia. Por lo tanto, creo que es fundamental cómo encare, sabiendo ya el Madrid el marcador, el partido de Villarreal. Por lo demás, pues es que el Madrid es lo que es un equipo regular, muy difícil de vencer allá en cualquier campo en el que va. Yo también estoy de acuerdo con que el Villarreal no está en su mejor momento ahora. Me parece ganable y más ganable por un equipo como el Madrid, que se maneja muy bien en esos escenarios. Pero creo que no se entiende el partido de las 9 menos cuarto sin el de las 4 y cuarto.
Yo ahí tengo mi duda, Roberto, ¿eh? Porque el Barça puede perder 24-0. Tiene un punto menos.
Bueno, pues
entonces
puede
la
ser.
Exigencia
entonces
para
el Madrid. El Madrid pierde 24-0 y.
Pero
y,
es que
y
la, no, la exigencia para el Madrid es la misma. O sea, o tú sales en Villarreal y ganas convincentemente. Oiga, si el Barcelona pierde, pues hombre, y además pierde en Sevilla, no olvidemos, pues mil sobrejuelas para el Madrid. Pues que yo creo que el Madrid debe pensar en sí mismo. Y el reto lo tiene él. Dice, oiga, mire usted, lo de Valencia es un accidente, 2 goles en 10 minutos, he llegado a Villarreal y he ganado con solvencia y me he puesto. Oiga, los demás que hagan lo que quieran. Pero es que el Barça, aún perdiendo, siga un punto, tiene que visitar el Bernabéu. No está perdido. El problema es el Madrid.
Dani, que no te hemos escuchado.
No. Yo iba a decir que ha llegado un punto ya que da igual. Que es verdad que el calendario ha querido que una de las semanas más calientes de la Liga vaya a acabar en dos campos tan difíciles normalmente para los grandes, como puede ser el del Atlético de Madrid o el del Villarreal, pero da igual ya en este punto que el Villarreal esté mejor o peor que antes o que el Atlético de Madrid esté mejor o peor que antes. Aquí se trata de si el Barça y el Madrid van a estar a su nivel. El Barça lo está muy pocas veces esta temporada. Yo tengo pocas esperanzas en que todo el mundo en Barcelona esta semana ha estado muy feliz y muy contento, y lo entiendo, lógicamente, porque la Liga se vuelve a poner a tiro y hay muchas posibilidades de que el Barça la siga disputando hasta el final, pero a mí lo que me preocupa es que el Barça esté al nivel de lo que el reto requiere, y no tengo muchas esperanzas. Y además después te viene el Paris Saint-Germain, o sea que ya te pueden acabar de rematar en una semana.
Pues de ese partido, y vamos a hablar primero del Villarreal-Real Madrid y luego del Atleti Madrid-Barça, a mí lo que más interesante me parece del partido del Calderón, 4:15 de la tarde del domingo, es que es el momento para que el Barça se redefina y decida lo que quiera ser. Y el escenario es de tronío para redefinirse, ¿eh?
Escúchame, es que la famosa super remontada esa y tal, yo creo que tiene mucho que ver con el domingo.
Pero también tenía que ver con el partido del Leganés.
Correcto. Pero eso es un porro más. Pero yo te digo que un Barça ganador en el Manzanares, colocado y puesto, más allá de lo que pase después en Villarreal, que salga reforzado de Madrid, cuidado, ¿eh?
Para los jugadores del Barça en depresión post-PSG es mucho más difícil motivarse contra el Leganés que motivarse contra el Atlético de Madrid, al que ya consideran abiertamente un igual.
Claro.
O sea, sí, entonces yo creo que el Barça, para el Barça es una gran oportunidad, que evidentemente si no aprovechan, pues merecerán que estar donde les pondrían o ganar, volverse a ponerse en caso que el Madrid gana la distancia que se pongan, y además sembrar las dudas, y si ya caes en Champions, pues lo que dice Dani, ¿no? Que la semana maldita de la temporada, pero yo creo que se les ha puesto la oportunidad pintiparada en el mejor escenario posible para recuperar todo, la autoestima, creer en ellos mismos, el juego, muchas cosas. Pues evidentemente el rival es muy complicado, el estadio es muy difícil ganar en el Calderón, pero bueno, ese es el reto. Si quieres ser campeón, pues tienes que hacer marchas de ese tipo, claro.
El Barça tiene una oportunidad con la que casi no contaba, porque lo normal, tal y como iba la temporada, es que el Madrid ganara en Valencia. Luego el Valencia se ha rehecho y el partido se dio como se dio, y el Madrid lo pagó con la derrota. Pero el Barça, un azulgrana optimista, y aquí meto a los jugadores e incluso al entrenador, se sienta el otro día a merendar con los puntos que tiene y se levanta de la merienda con 3 puntos más, que se los dio el Valencia. Esa cuenta es así, a poco que seas animoso y que quieras pelear por la Liga. Por lo tanto, están ante una oportunidad que prácticamente no tenían, y que el destino, o cómo se enredan los calendarios, se la ha dado. Así que tiene que salir al Calderón a morder. Y yo no metería este partido en comparaciones con el del PSG. Yo creo que el partido del PSG, conforme se acerque la fecha, se aislará de todo lo demás y se disputará aparte. El PSG me parece que es un intento de hazaña aparte. Nunca nadie ha remontado un 4-0, pero nunca nadie ha tenido un equipo para remontar un 4-0 a Messi, Neymar y Luis Suárez. Entonces yo creo que pasa un poco como las remontadas del Madrid, ¿no? Según se acerca el partido, te lo crees. Me imagino yo que esa será la mentalidad del Barça.
Ganando en Madrid es otra
Hombre,
historia,
si vas ganando, mejor.
Y luego otra cosa... Yo no me imagino una remontada contra el PSG si el Barça pierde el domingo en el Calderón. O sea, si ganan el Calderón y se meten en la Liga, entonces sí que veo más factible la remontada.
Hombre,
si no, lo anímico de haber tenido una oportunidad en la Liga y haberla desaprovechado, creo que no se puede levantar de eso.
Y no perdamos de vista una cosa, que después nos acusan de que hablamos solo del Madrid y del Barça. Imaginaros que gana el Atleti y no gana el Madrid. Ya no digo que pierda. Si gana el Sevilla, cuidado con el Sevilla, y el Atleti si gana se mete, ¿eh? Que me diréis que está a 7 puntos, todo lo que tú quieras. Si el Atleti sale ganador de ese partido, al tanto, ¿eh?
Sí, pero si sale la perdedor, te ha ganado la Real, o sea, que es que también es presión para
sí,
el Atleti.
Claro,
o sea,
seguro,
que el Atleti se mueve en el amplio margen, o en la amplia horquilla de intentar llegar hasta el título, que me parece muy complicado,
o
en la horquilla de no ser ni tercero.
No, bueno, de ser tercero el objetivo, claro. Sí.
El Atlético seguramente está centrado en la Champions, lo que pasa es que una visita del Barça le pone siempre y será un partido dificilísimo. A mí lo que me preocupa es, antes hablabais de ese culé optimista que estaba merendando y empieza a hacer cábalas sobre la Liga y tal, a mí me parece llevarse a engaño que tu alegría o tu ataque de optimismo te venga porque el Madrid juegue mal, que yo estoy de acuerdo con Guille que tampoco juega tan mal, o pierda o no gane en algún partido y tal, porque es verdad que el Madrid en todo el año, y eso que ha encadenado muchos partidos seguidos sin perder, juega un fútbol normalito, como el Barça, un fútbol normalito, pero tú no te puedes alegrar o hacer una fiesta porque el Madrid haya perdido un partido, porque lo que te tiene que alegrar a ti es lo que ves tú en el campo de tus futbolistas, y yo lo que vi el día del Leganés, y lo que vi el día del PSG, y lo que veo el 80% de los días, hay algunos que no me hacen pensar que ningún culé que esté merendando pueda estar muy feliz, ¿no?
Tíos, así no vais a llegar nunca.
Ya. Es muy típico del Madrid.
Aquí no me llevo de expedición, ¿eh?
Sí, el Madrid se lo cree. Las remontadas y el espíritu y tal, todo esto es más de Madrid. En Barcelona nos cuesta
sí,
más.
Nos cuesta más, pero yo te digo una cosa. Cuando acabó el partido me trataban por loco y todo lo que tú quieras. Yo pienso, a ver, que de 10 veces 9.5 no le sale. Pero que le puede salir.
Sí.
Partiendo de otra base, si el PSG es el 75% de lo que fue en París, no hay nada que hacer. Porque ya no depende de ti, depende del adversario, y fue sublime. Ahora, yo veo una noche allí tal y cual, y digo, oh, la noche del gote, por tal, que no ha habido ninguno, todo eso. Yo quiero ver ese partido.
Bueno, no sé quién lo decía el otro día, ¿no? Si en el minuto 20 estás 2-0...
No, ve, si estás en claro, el 10 mejor, pero yo
claro,
te digo
el Camp Nou
que
se vuelve loco, pero
que es un partido que hay que verlo. Y digo, pensando que el de delante es un toro con 8 cuernos.
Guille Uzquiano, Roberto Palomar, Dani Sinadre, Elías Israel. No, si tú no te vas todavía, Tomás.
No, pero más que decir otra cosa antes de eso. Estamos hablando de fútbol. Yo creo que el deportista europeo del momento es ese Yulle. Ese tipo merece un programa entero. Yo creo que es el deportista europeo del momento.
Pero no desvíes el tema.
No, escúchame. Yo lo llevaría a Villarreal. Ya dije que el Madrid tendría que llevar a Valencia y no me hicieron caso porque Florentino no me hace caso.
La pregunta es, Joseba, ¿tú has visto la foto de Tomás Guas que tiene Stoikov o no?
No,
desconocía su existencia. Hasta esta tarde.
A mí me ha dejado muy...
El reportaje sé cuál es. Ahora, que de subir a foto no lo sabía.
Buscaremos.
Vale, pues hay que buscarla y hay que sacarla como sea, vamos. Adiós Guille, adiós Robert, no, adiós Dani, adiós Elías, feliz fin de semana. Noches. Tomás, no te muevas.
¿Quién viene ahora?
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, Joseba, caray, ¿cómo está Tarugolandia?
Tarugolandia. Estamos a vueltas con el nuevo estadio, con el Wanda Metropolitano, y ya tenéis trazada la hoja de ruta, ¿no? Bueno, ya tiene la Leti trazada, la hoja de ruta.
Sí, esta mañana hemos mantenido los periodistas que cubrimos la información del Atlético de Madrid una, yo creo, muy provechosa charla con el dueño del club, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, que ha repasado algunos asuntos capitales y que yo creo que ha dejado titulares, cuando menos, interesantes. Ha hablado de muchas cosas. ¿Cómo?
¿Escalofriantes?
No, interesantes. Ha hablado del nuevo estadio. Sabes que esta semana hemos hablado de ese pleno del ayuntamiento polémico, que primero parecía que habían dicho que no era posible abrir el estadio, que luego al final garantizaban que sí, que iba a estar. Bueno, Miguel Ángel Gilmarín lo tiene claro, literalmente ha dicho no hay plan B, tenemos que inaugurar en septiembre sí o sí. Ha garantizado Miguel Ángel Gil que en la segunda semana de julio ya está acabado el estadio y para septiembre concluidos y rematados los accesos mínimos que permiten que le den al estadio la licencia de actividad. Para esa obra que entre marzo y agosto va a hacer el ayuntamiento con los accesos, el Atlético de Madrid ha ayudado con 15 millones de euros para que se agilicen las obras, haya 3 turnos diarios, es decir, que no se pare en ese intento de llegar a tiempo para septiembre. Ha confirmado Miguel Ángel Gil que le pidió a la Liga jugar los dos primeros partidos del calendario fuera del Calderón. Ese es el asunto estadio. La despedida del Calderón, ya te conté a ti, a Juanma, y lo contamos en la COPE, que el partido de la final de Copa en el Calderón no iba a ser el último, o sea que no iba a ser la despedida de la gente del Atleti a su estadio. Va a haber una fecha muy importante, el 28 de mayo, va a haber un partido con mucho sentimiento, un equipo formado por leyendas de jugadores atléticos de 3 generaciones, de ahora, de la anterior del doblete y de la anterior a ellos, contra un equipo similar, con leyendas de 3 generaciones también de otros equipos. Además, va a haber un concierto, 2 conciertos enormes, Guns N' Roses, ¿cómo se dice?
Guns N' Roses.
Alejandro Sanz y un concierto también muy emotivo con cantantes declarados atléticos. Ahora bien, si se queda tercero y no se juega previa de Champions antes del 15 de julio, se procedería a la demolición del estadio. Si no, obviamente no se demolería y se volvería a plantar el césped el 15 de julio para hacer frente a esa previa de Champions en agosto. Otro tema importante, la decisión del TAS. Sabes que el Atlético de Madrid está pendiente para mayo de esa decisión que le permita o no fichar en el próximo verano. Antes del 30 de mayo ha dicho Miguel Ángel Gil que resuelve el TAS y que comunicará al Atlético de Madrid si se le permite fichar en verano. Ellos son optimistas porque dicen que es la misma casuística que el Real Madrid y entienden que si al Madrid le han dado la razón y le han liberado de esa segunda ventana de sanción, también el Atlético de Madrid lo merece. Cuarto título importante, Wanda. El señor Wanda se ha venido rumoreando muchas veces, ¿no?, que la inclusión o el ingreso de Wanda en el Atlético de Madrid tenía como fin final comprar el club. Ha dicho Miguel Ángel Gil que Wanda no es un socio financiero, sino estratégico para ayudar a crecer en el club y que no tienen intención de comprar. Ni el Atlético de Madrid, a día de hoy, tiene intención de vender. Wanda puso 45 millones en un primer plazo cuando entró y luego otros 15, son 60 millones que le han proporcionado el 20% de la propiedad. Y el último tema, más o menos por hacerlo resumido, el del escudo. Sabes que hay manifestaciones, que en el Calderón un día sí y otro también se manifiesta la gente, que una parte del estadio contra el escudo. Ha dicho Miguel Ángel Gil, que no hay marcha atrás, que la gente se acostumbrará a este escudo, que no cree que tenga tanta diferencia con el anterior. Ha dicho Miguel Ángel Gil que tiene en cuenta a la afición en muchas cosas, pero que no pueden consultar a todos para este tipo de asuntos.
¿Te quedaba muy bien el casco, Antoñito?
Bueno, ha habido que hacer un
trampeo,
operación.
Un trampeo.
Ha habido que hacer, como lo decías tú, un tirafondeo, ¿no, Eri?
Hay que tirafondear.
Ha habido que tirafondearlo por detrás,
vamos,
para que
entrara. Hacerlo a medida, vamos, se llama.
No, estaban hechos, pero tiene un broche que amplía o limita la capacidad del cerebro. Y bueno,
del cráneo en este caso, más que
no, del cerebro. Es que yo me refiero al cerebro. Claro. La cabeza es el envoltorio.
Es un cerebro visto.
Lo importante es el cerebro.
Eso sí, ¿mm? Sí es verdad.
Obra vista, cerebro visto.
Adiós, Antoñito, hasta mañana.
Bueno.
Hasta mañana. Chao. Y como aperitivo de todo lo que viene el domingo, mañana a las 4:15 en el Villamarín, el derbi sevillano, con los dos entrenadores, claro.
Independientemente de cómo estés en la clasificación, los puntos que tenga un equipo u otro, este partido en sí es una motivación, porque es la exaltación de los sentimientos dentro del fútbol, dos aficiones que son rivales por historia. Entonces no necesitas mirar a los datos para encontrar motivación.
Hoy nos tocó jugar contra el Betis en su casa, donde se hace muy fuerte, que seguramente potenciará este partido como el único que tienen, y hay que vivirlo de esa forma. Y nosotros tenemos que pensar de que más allá de este partido, que es importante, lo importante es la punta del torneo.
La punta del torneo. Juega como local el Betis 4:15 de la tarde en el Villamarín. Andrés Ocaña, qué gusto oírte. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Hombre, Joseba. Andrés, hola, Tomás. Grande. Un fenómeno. Sí, ¿cómo señor? Estamos? Encantado de saludaros.
Igualmente, hombre, igualmente. Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches. Como el Sevilla se ponga líder en dos o tres jornadas, os va a dar algo en Madrid.
A la prensa mesetaria.
Hombre, metéis
el Atlético. ¿Ves desmayos?
¿El Atlético de Madrid en qué puesto está en este momento?
Cuarto.
Cuarto. Ah, vale. Pues dile a Corrochano y a Lama, ¿sí?, que en el orden de dar los pasos, que no metan Atlético de Madrid por delante del Sevilla.
El único que no para de nombrarlo es Tomás Guas.
Depende cuál sea el criterio.
Tomás Guas es el que sabe de esto.
Eso os va a dar, qué alegría. Eso os va a dar algo.
Hombre, ¿sí? si es criterio objetivo, tiene que ir el Sevilla antes que el Atlético de Madrid, está claro.
No existe. Ya puede estar Madrid el decimoquinto.
Y si es por nivel de seguimiento televisivo, habrá que meter el Betis por delante del Sevilla.
¿Cómo que ha dicho?
A mí me parece muy bien. Antes que el tamaño del casco de Antoñito, claro.
No, eso es lo más importante, por lo sorprendente, básicamente. Por lo sorprendente. Andrés, para el Betis yo creo que es el partido del año, ¿no? Estando en tierra de nadie, la alegría de su afición pasa por ganar mañana al Sevilla.
Bueno, es que ya si mañana hace el ridículo el Betis, yo creo que, como dice Víctor Fernández muchas veces, el proyecto, que ya está fracasado prácticamente esta temporada, lo que daría un vuelco todavía más negativo, y yo creo que empezaría a tambalearse incluso la figura del nuevo entrenador, ¿eh? Porque mira que empezó bien, pero está igualando casi los números de Poyet, y un descalabro desde luego en el derbi yo creo que lo dejaría muy tocado para el futuro. O sea que mañana, yo no digo que al Betis le arregle la temporada, Joseba, porque está muy lejos, a 9 puntos del noveno clasificado, que era, digamos, lo que tenían en mente los directivos cuando arrancó el año, pero sí que, desde luego, de ganar le daría un golpe de moral importante para el futuro. Y de no ganar, ojo, que el Betis está en tierra de nadie, pero yo vuelvo a repetir, si mañana el Betis cae ante el Sevilla, la gente va a empezar a volverse contra el palco, contra el entrenador, y veremos cómo acaba la temporada, ¿eh?
Y Víctor, el Sevilla es un partido importante, no vaya a ser que se despisten el Madrid y el Barça.
Me ha llamado mucho la atención las palabras del profesor Sampaoli esta mañana, porque...
No se las cree ni Sampaoli, por cierto, ¿eh?
Pero déjame terminar, Andrés, que sí. todo lo ves negativo. Sampaoli ha dicho, no ha hablado directamente del Betis, del eterno rival, y a mí me parece bien, ¿no? Aquí hay un poquito de demagogia, viene un tipo de Argentina, se va a poner a decir que el panadero le dice que el Betis, yo creo que es todo un poquito un tópico. Y me ha llamado la atención porque, más que ganas de ganarle al Betis, lo que ha mostrado es una obsesión por intentar ganar el partido mañana, que en este caso es en el Villamarín, porque tiene la posibilidad de ser colíder. No sé por qué Andrés dice que no se cree lo que ha dicho.
No, porque acabó el partido del Leicester y Monchi, que sí es de aquí, ya estaba pensando en el derbi, sin que le preguntaran siquiera, claro. Porque Pepe Castro también, y porque Sampaoli ha venido a decir que, bueno, que les ha tocado el Betis ahí en medio, pero que para ellos es un partido más, ¿no? Y, y yo creo que nadie se lo cree, ni siquiera en el vestuario del Sevilla, y que están preparando el partido de una forma totalmente distinta.
Vamos a analizarlo desde otra vertiente, gracias a la mediación de Victoria Duque. Victoria, puedes sentarte, si quieres. Sí. Ahí estás. Esther Arrabal es la presidenta de la Peña Mujeres Béticas. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Anabel Arias es la presidenta de la Peña Nervión Online. Hola, Anabel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Esther, ¿esta noche tú duermes?
Sí, voy a dormir.
¿A pierna suelta?
Voy a soñar esta noche.
Muy bien. Anabel, ¿tú duermes?
Perfectamente. Como en todos los partidos que jugamos antes de cualquier circunstancia que necesitamos, perfectamente vamos
muy
a dormir.
Bien. Vamos a ver hasta dónde llega vuestra afición por vuestros respectivos equipos. Esther, ¿es verdad que tú prefieres dar un rodeo antes que pasar por el Sánchez Pizjuán?
Por supuesto.
¿Por muy largo que tenga que ser el rodeo?
Por muy grande que sea la vuelta.
¿Y es verdad que en tu armario no entra el rojo y no te pondrías jamás unos zapatos de color rojo?
Vamos, es que no. Y menos esta semana, vamos.
Anabel, ¿es verdad que jamás dices ni Betis ni Benito Villamarín?
Hombre, por supuesto. Desde luego, es el tercer equipo de la ciudad y es el estadio que está en la carretera de Cádiz.
O sea, el tercer equipo, el primero deduzco que es el Sevilla, ¿y el segundo?
El Sevilla Atlético.
¡Ah!
Esto se
muestra en la carretera de Cádiz. Esther, esta semana hemos asistido a la inauguración de la nueva iluminación del Sánchez Pizjuán. ¿Es verdad que ya existen chistes al respecto?
Hombre, por supuesto, por favor.
Por ejemplo.
El otro día en el partido de Champions hubo una concentración de camiones que atascaron todo Nervión, vamos, todos camioneros pitando. Es que vamos. Y además que los monumentos como Mi Glorioso se iluminan. Y los que son de LED son por otra cosa. Ahí lo dejo.
Anabel, ¿es verdad que estás muy enfadada porque el Betis lleva 15 días de descanso y el Sevilla no llega a 70 horas?
Es verdad, es que yo estoy un poco molesta porque lo comentaba Sampaoli, que el Sevilla no vamos a tener ni 66 horas de descanso del partido de Champions del miércoles.
Sí.
En cambio, pues el Betis lleva por lo menos ya 15 días descansando, porque después de la paliza que le dio el Málaga, que perdieron por 4-1, yo creo que ahí corre mucho el infierno, así que están todos descansaditos, vamos.
Si gana el Betis, Esther, ¿a quién tienes ganas de encontrarte de frente?
A mis familiares.
¿Ah, sí?
A unos primos míos que son muy, muy, muy del equipo contrario de los que juegan en Nervión.
¿Y qué le dirías?
Uy, mejor no lo digo.
Menos mal que las Navidades están muy lejos y hay tiempo para arreglarse, con el paso de los meses. ¿Y tú, Anabel, a quién quieres encontrarte?
Yo tengo un par de vecinos que tengo en mi edificio. Que sí. Ya el miércoles, cuando me los encontré a uno de ellos, que me abrió la puerta del portal, me decía, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿De paseíto, no? Y yo ya le dije, digo, no, yo voy a ver al Sevilla en Champions. Tú irás a tu casa de la televisión a ver ahí a Albertín Osborne, ¿no?
Con Joaquín, ¿no?
Ahí estamos, porque claro, cada uno los miércoles le dedico a una cosa a su tiempo libre. Tengo ganas de pillarlo, porque me dijo, pues todavía tenemos otro partido en mente. Digo, espérate que nos veamos el domingo o el lunes por ahí, ya verás.
Oye, Esther, aunque es una peña de mujeres béticas, los hombres tienen cabida ahí, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Sí. Uh-huh.
Claro que sí. Hombre, es que con el tema de que nosotros buscamos la igualdad, que menos, ¿no? Que los hombres también estén en una peña bética de mujeres.
Anabel tiene una curiosa historia, Tomás, y seguro que muchos oyentes se recordarán, aquella brutal entrada de Schumacher a Batistón en el Mundial de España. ¿Te acuerdas, verdad, Tomás?
Y tanto, exactamente.
Y tanto. ¿Sabes quién atendió a Batistón? ¿El médico que atendió?
No me digas.
El padre de Anabel, ¿verdad, Anabel?
Efectivamente, sí, por casualidades. Mi padre ha sido médico y ha estado muy vinculado tanto con el Sevilla como con el Betis. Y dio la casualidad que en el Mundial del 82 mi padre atendió a Batistón en la entrada que tuvo de Schumacher cuando le partió varios dientes y tuvo una pequeña conmoción.
Creo que tuvisteis la equipación de Batistón, la tuvisteis en casa.
Efectivamente, porque con el tema de que no podía dormirse para que no entrara en coma, mi padre tuvo que estar toda la noche charlando con Batistón y bueno, a raíz de eso pues la verdad se forjaron bastante amigos. Incluso mi padre le dejó dinero para que pudiera llamar a su casa para tranquilizarles que estaban bien, porque claro, en el 82 no había móviles ni nada por el estilo, y Batistón en agradecimiento le dio la equipación a mi padre. Años más tarde nosotros la regalamos al Sevilla pues para que se la diera a Platini y que se le hiciera llegar a Batistón, porque sabemos que seguro que le hacía mucha ilusión y se acordaba de todos nosotros.
Andrés Ocaña, ¿quieres decirle algo a Esther, seguidora del Sevilla? Hombre, del pues, Betis, perdón, de la presidenta de la Peña Mujeres Béticas.
Que no, que yo decía antes que la afición está crispada, ¿no? Después de lo que ocurrió en Granada y demás, y que había hecho un llamamiento el club para que acompañaran al autobús hasta el estadio y también para que pues que no se criticara al equipo antes del partido, y no sé si qué sentimiento ve ella en las peñas, si ese es el sentimiento que va a haber, el de apoyo al equipo desde el principio, que está la gente con las orejas tiesas después de lo que pasó.
Andrés, no sé si tú recuerdas otros derbis, pero la afición siempre que hay derbi sale desde el hotel con el club, siempre, ¿vale? Y luego, pues nada, esto es otro partido más y lo vamos a superar, vamos, y ya está, es lo único que nos importa ahora mismo.
Víctor, para Anabel, ¿quieres algo?
No, simplemente preguntarle que si este mensaje que manda el profesor Sampaoli de yo creo que podemos ganar la Liga, que si eso ha calado en la gente.
Pues yo creo que sí. Es una cosa que parecía un sueño hace unos años, pero últimamente, cuando estamos viendo los resultados y estamos viendo que estamos a 3 puntos del Madrid con un partido menos y estamos también con el Barcelona ahí mordiéndoles, este partido se nos junta pues importante por los 3 puntos, no por otra cosa, porque al final en la Liga es un partido más, ¿no? Y yo creo que estamos acariciándolo y podemos quedar en una posición muy interesante para el año que viene.
Pero según Víctor Fernández,
la
prensa de Madrid, no sé, esas cosas que dice él.
Esas cosas que dice, no, prensa capitalina.
Por favor, la prensa capitalina, no me interrumpa, Fernández. Estoy hablando con la señora. Es que digo yo que Madrid, en definitiva, no le dejaría ganar la Liga a Sevilla. ¿Usted se lo cree?
Hombre, yo creo que a Madrid le va a costar mucho dejarle ganar la Liga
no,
al Sevilla.
Anabel, no le tengas miedo a este personaje.
Déjala,
arrímate.
No
le tengas miedo. Di lo que sientes de verdad.
Pues mira, como un dicho que decimos muchas veces en Sevilla.
Ojalá
España fuera un donu.
Eso es.
Que ojalá España fuera un donu.
Eso es.
Anabel, yo te quería preguntar. Los sevillistas mañana no os han vendido entradas, ¿no?
Bueno, pues sí, hemos tenido la desgracia de que para este partido, por motivo de las obras, pues no se ha habilitado una zona como afición visitante. Entonces, bueno, pues al igual que en otros partidos, vamos a ir todos a acompañar al equipo a la 1:30, se ha quedado en los Liberos, y luego pues cada uno tendremos que verlo a través de los, bueno, de televisión, o bien en casa, o en peñas, o en bares. Pues porque no se han habilitado una afición visitante, ¿no?
Nosotros, ¿qué pasó el año pasado, al final del partido?
A nosotros nos extraña un momentito. Nos extraña mucho esto porque, bueno, estamos acostumbrados, tú sabes, los equipos de Champions, pues siempre habilitan una zona para no visitantes e incluso se reubican a sus propios abonados. Cuando en el estadio este de la carretera de Cádiz, pues se están vendiendo normalmente unas 1.000 entradas que salen por taquilla, por internet, para venderlas, ¿no? Nos hubiera gustado poder estar con nuestro equipo, ¿no? Pero pase, como ya me anticipas tú, lo que nos pasó el año pasado, que bueno, una tortura allí, nos tuvieron 45 minutos encerrados, después de terminar, haber concluido el partido, siempre antes de acabar con la grada visitante, el resto de la grada pues abandonan el estadio en primer lugar. Nos tuvieron allí pues 45 minutos... con una banda sonora allí de Ole Ole y Betty. Bueno, aquello, creo que la convención de Viena lo va a meter en la próxima tortura, porque aquello era, bueno.
Esther, ¿desea suerte a Anabel o no?
Claro, yo hago al equipo de eterno rival también le deseo suerte.
Mira.
Pero por supuesto va a ganar mi Betty, eso es de cajón.
Anabel, ¿tú a Esther?
Yo le deseo que le vaya bien en la Liga. Ya. No, también hay que desearle que le vaya bien al equipo, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión de poder ponernos colíderes este fin de semana, la verdad.
Hágalo por nosotros, diga Betis.
Ya lo he dicho antes.
Es que no te sale,
mira.
Lo ha dicho antes.
Sí, otra vez,
pero inconscientemente.
Por eso.
A ver cómo suena, a ver.
Me suena muy
raro, Betty, me suena muy
mira,
raro.
Mira, no, lo ha dicho.
Anabel, Esther, que disfrutéis del partido, que vaya todo bien, que sea todo por los cauces deportivos, por los que tiene que ser, y luego, pues que se tome el pelo todo, que haya que tomarlo. Un beso muy grande para las dos, muchas gracias, ¿eh?
Venga, igualmente.
Gracias, hasta pronto. Gracias, 30 segundos, Andrés, las novedades deportivas del Betis.
El equipo de la carretera de Cádiz.
De Cádiz. El estadio.
Tremendo. Pues mira, las novedades que hay lista de 20 convocados, que Ceballos tuvo ese golpe fortísimo con Alex Alegría el martes y no entrenó ni el miércoles ni el jueves, y hoy por fin pues parece que ha podido hacer algo de trabajo con el grupo. Hasta última hora va a intentar meterlo Víctor, porque es el hombre fundamental para el partido, y que yo creo que Tony Sanabria va a ser el acompañante de Rubén Castro en punta de ataque, y que puede entrar Bruno por Mandy en la línea de centrales. Por lo demás, a la espera de Ceballos, y cuidado con esos 20 convocados, a ver si mañana se levanta bien el de Utrera.
En el Sevilla, Víctor,
vuelve Pareja y Mercado. Tengo una duda, no sé si va a jugar con tres centrales o va a quitar a Mariano, que el otro día no estuvo bien, y meter a Mercado por la derecha y así meter a Iborra en el centro del campo. Lenglete es baja por lesión, se lesionó el otro día ante el Leicester, y Vieto se queda fuera de la lista de convocados. Posiblemente sea la noticia más sorprendente, pero en el momento que está Jovetic y Ben Yedder, pues ahora mismo, como digo, es el tercer delantero, y hoy lo ha dejado fuera de esa lista el profesor Sampaoli.
Que disfrutéis del derbi. Gracias, Andrés. Gracias, Víctor.
Un abrazo,
mañana.
Un placer.
Adiós. Igualmente. Bien, hasta mañana, Andrea, Tomás. Gracias.
Te quiero mucho, Caña.
A ti, Tomás.
Adiós, rey mío.
Adiós a todos. Además del derbi sevillano, los partidos de mañana. Empezamos a la una del mediodía en Mendizorroza, donde se juega el Alavés Valencia, y estas novedades. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches. Joseba, el Deportivo Alavés ha convocado a todos para el choque de mañana en Mendizorroza. El conjunto vasco cuenta con las bajas de Teiverson por sanción y Edgar Méndez por lesión, mientras que Alexis Ruano ha entrado definitivamente en la citación tras entrenarse con normalidad en la última sesión. Por su parte, el Valencia de Boro tiene a Gallá como principal ausencia de entre los que andaban tocados después del partido frente al Real Madrid el miércoles, y además no van a estar por lesión Nani, Montoya, Rodrigo y Mina, por lo que entran tres hombres del filial, como son Lato, Rafa Mir y Nacho Gil. Sábado de carnaval, incluso el Fondo de Animación va a repartir disfraces a la una en Mendizorroza, ese partido que arbitrará el andaluz Melero López.
A las 6:30 de la tarde, vaya partido tenemos en Butarque, el Leganés Deportivo de La Coruña. Santi Duque, hola, Santi.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues menudo partido otra vez en Butarque, después de la final ante el Sporting de Gijón, y eso sí, el Leganés con los ánimos renovados tras estar a punto de rozar la hazaña en el estadio del Camp Nou, llegan a este encuentro que Garitano no ha querido calificar como una final, porque dice que después quedarán todavía 14 partidos, pero desde luego ha dicho que hay que afrontarlo como si fuera una. La única variación respecto al once del Camp Nou va a ser la ausencia de Alberto Martín, que es baja por acumulación de amarillas. Va a entrar Rubén Pérez en el centro del campo, y el resto serán los mismos jugadores que estuvieron a punto, como digo, de la proeza en el estadio del Camp Nou. Por el Deportivo, 19 convocados, 3 porteros. La única baja es la de Borges, por lesión, tiene un esguince en el tobillo. Mosquera ocupará su lugar en el doble pivote, y recordemos que llega Gaizka Garitano en el alambre. Hoy, además, ha probado cambio de delantero. José Lu sería titular en lugar de Florín Andón, el máximo goleador del equipo. Se espera lleno hasta la bandera en Butarque, hace días que no quedan entradas, así que esperemos ver un buen espectáculo con el arbitraje de Munuera Montero.
Y a las 9:45 de la noche se juega en Ipurúa el Eibar Málaga. Óscar y medio, Gabón, Óscar.
Gabón, Joseba, buenas noches. Mendilibar ha tenido que echar mano del filial una vez más ante el gran número de bajas que arrastra el equipo. A las ausencias por lesión de riesgo de Yunca, de Nano y de Quique García, hay que sumar en esta ocasión la baja de Fran Rico por acumulación de amonestaciones. La novedad es la presencia en la convocatoria del delantero del filial, Josué. El Gato Romero, por su parte, desplaza hasta Ibar a 19 futbolistas, entre los que destacan los regresos de Rica, de Ontiveros y de Miquel. Son baja por sanción sus dos pivotes titulares, Camacho y José Rodríguez, además de Juanpi, en esta ocasión por lesión. El partido cerrará la jornada de fútbol de mañana sábado y será arbitrado por el colegiado catalán Estrada Fernández.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.